Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles ya, miércoles 3 de abril. Y como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, así tal cual, la instalan en su teléfono y ya están escuchando la radio en el lugar donde ustedes se encuentren. Además, tenemos por supuesto nuestro completísimo sitio web, duna.cl, con toda la información del día y también con todo lo que vamos generando aquí en la propia radio, ¿no? Todos los programas, las conversaciones, entrevistas, etcétera. También están nuestros podcasts ahí, siempre muy interesantes y muy atingentes para que ustedes los puedan escuchar y también compartir. Además están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Sin Spoilers con Paula Frederick. Nos trae novedades, por supuesto, como siempre, del mundo audiovisual. Y tenemos además un gran invitado. Porque, sí, pues nos va a hacer el honor, además de acompañarnos acá en el estudio, el destacadísimo artista chileno Gonzalo Cienfuegos. Pintor, dibujante, grabadista, artista múltiple, que está celebrando, fíjense, 60 años de carrera. Y lo está haciendo con una exposición que se inaugura ahora, luego de un par de días más, en el Centro Cultural Las Condes, que se llama Inventario de Taller. Y según cuenta la historia, esta es una idea que él trabajó junto con su amigo y colega Benjamín Lira, otro destacadísimo pintor chileno, y él le propuso, el propio Benjamín Lira le propuso a Gonzalo Cienfuegos trasladar parte de su taller a justamente las salas de exposición de este centro cultural ahí que está en Apoquindo Las Condes, Rosario Norte. Nuestra Señora del Rosario. Y esto se va a abrir ya al público el 5 de abril, un par de días más. Así que Gonzalo Cienfuegos estará con nosotros conversando sobre toda esta trayectoria, esta larga y destacada trayectoria artística. Así que vamos rapidito, porque tenemos mucho, mucho de qué hablar y mucho que conversar. Me encantó porque igual tiene un elemento medio trágico, medio terrible, pero es muy llamativa la noticia. Una pequeña noticia. Un capitán de un crucero, el crucero The Norwegian Jewel, la joya noruega, de la compañía Norwegian Cruise Line. Este crucero estaba dando unas vueltas ahí por África, ¿ya? En el Golfo de Guinea, la costa de Gabón, en toda esa zona. Y específicamente una zona que se llama São Tomé y la zona de Príncipe también. Bueno, esto en las cercanías en África, ¿no es cierto? En el mar ahí, en las costas africanas. Bueno, el punto es que 8 pasajeros habían bajado y habían tomado un tour privado, y llegaron tarde para tomar el barco. El barco estaba todavía ahí, no estaba en el embarcadero, sino que estaba un poquitito más adentro, pero estaba ahí a tiro de cañón. Bueno, es feo decirlo, tiro de cañón. Bueno, pero así se dice, tiro de cañón. No le dispara, nadie se dispara. Aquí no hay guerra en este caso, es simplemente un problema que tuvieron estos 8 pasajeros. Incluía una mujer embarazada y una persona parapléjica. Y bueno, el punto es que ellos iban a salir justamente de San Tomé, en el Golfo de Guinea, y llegaron tarde, después de que habían desembarcado, como les contaba, para este tour local. había otro de los pasajeros que tiene 80 años de edad y llegó tarde, o se demoró, y a lo mejor también demoró a todo el resto del grupo, porque llegaron juntos, porque tuvo que recibir tratamiento médico en la isla. Bueno, el punto es que esta embarcación iba a... había arribado un día, ¿no es cierto?, a San Tomé, había arribado, ¿no es cierto?, y tenía que salir, había salido desde Cape Town, ¿ah?, para este crucero de 3 semanas que llegaba finalmente a Barcelona. El grupo es que estaba en esta excursión privada, pese a todos los esfuerzos que hicieron incluso desde la Guardia Costera, no lograron subirse al barco. Pero no lograron por una razón. No lo lograron porque el capitán les dijo, no, no van a subir. No solo eso, dice Jill Campbell, que es una de las personas de Carolina del Sur en Estados Unidos, que era una de las personas que no pudo subirse al barco, dice, esto fue terrible, porque desde el puerto, y la persona, el capitán de puerto, llamó al barco. Y el capitán no quiso recibir la llamada, rehusó la llamada, la rechazó. Dice que mandamos emails a la compañía. Y desde la compañía también nos contestaron a través de un número de emergencia. Y dijeron, bueno, la única manera en que pueden tomar contacto con el barco es o por esta llamada, ¿no es cierto?, por radio, o por email. Y el capitán tampoco está respondiendo nuestros emails, le dijeron desde la compañía. Ellos, según esta pasajera, ella y su hermana, dicen que el capitán fácilmente podría haber hecho la decisión de bajar uno de los botes, ¿no es cierto?, que estaban todavía ahí, los botes del barco, irlos a buscar al puerto y llevarlos hasta el barco para que tomaran el buque de manera completamente normal, ¿no es cierto?, y tranquila. Pero el capitán simplemente se negó a hacerlo. Fíjense que tuvieron que... Había solo 2 integrantes de este grupo que andaban con tarjetas de crédito. Por lo tanto, tuvieron que pagar todo este enredo que se produjo para poder llegar, tomar un bote que los llevara hasta el lugar, bla, bla, bla. $5,000 se gastaron en toda esa operación, pero finalmente el capitán del barco se negó a tomar la llamada, se negó a recibirlo y ellos simplemente no pudieron subir. Un crucero además de 21 días que está programado para terminar el día 10 de abril en Barcelona. Mala suerte. Oye, esto también tiene que ver con África. Mira, estamos centrados en África hoy día. Botswana amenaza con enviar 20.000 elefantes a Alemania por sus críticas a la caza furtiva. Fíjense que el presidente de Botswana amenazó justamente a ese país europeo, Alemania, con regalarle estos 20.000 ejemplares de elefantes, porque desde el gobierno se había criticado la caza de estos paquidermos y también la exportación de trofeos que se practica en su país, una cosa que es bastante corriente ya, y ellos lo hacen, de acuerdo con esta visión, lo hacen para poder controlar la cantidad de animales. Dice el presidente de Botswana, que se llama Mokwetsi Masisi, que los alemanes deben vivir con los animales ahora que tratan de darnos instrucciones. Lo dijo al diario alemán Bild. No es broma, dijo Emma. 20.000 elefantes. Nos gustaría hacerle ese regalo a Alemania. Y agregó que no aceptará un rechazo. Claro, Botswana tiene una población bastante amplia de elefantes, bastante numerosa, unos 130.000 se calcula. Y aparentemente, según el presidente, por lo menos, la convivencia con estos elefantes es un poco difícil. Hay ataques contra humanos, dice, contra pueblos, contra cultivos también. Bueno, las críticas del gobierno alemán y del Ministerio Alemán del Medio Ambiente, que dirigen los ecologistas, tiene que ver con los trofeos de caza que compran los clientes occidentales. En algún minuto el Ministerio había mencionado también la posibilidad de limitar estrictamente la importación de esos trofeos a causa de problemas con la caza furtiva. Y desde Alemania es donde más importan estos trofeos, uno de los mayores importadores de trofeos de caza en la Unión Europea, y ellos, según el ministerio, tienen por lo mismo una responsabilidad particular. Le preguntaron al ministro por el regalo o la oferta de regalo del presidente Masisi, y dijo que, bueno, que hasta el momento Botswana no ha contactado aún al ministerio al respecto. Esto es como cuando se hacen, aparece una acusación de alguna cosa gravísima en la prensa, y el aludido dice, no, yo todavía no he recibido la notificación judicial. Y bueno, eso es una buena excusa, digamos, para no responder. Dice que el año 2019 Botswana había levantado la prohibición total de caza que se había instaurado 5 años antes y que tenía como objeto reducir la baja de la población de elefantes y otras especies. Bueno, se levantó esta prohibición. Esto causó obviamente indignación en el mundo medioambiental, y bueno, se ha mantenido hasta entonces porque, claro, no solo tienen que controlar la población, sino que además es una buena fuente de ingreso. Hay una cuota anual que la decide Botswana, y fíjense que esta no es primera vez, además, que Botswana ofrece animales a otros países. Había ofrecido 8.000, digo, a Angola y 500 a Mozambique el año 2022. No saben qué hacer. ¿Cómo se dirá? ¿Botswaneses? ¿Botswanenses? ¿Botswanos? No sé. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Hay varios temas, obviamente, los que vamos a seguir hablando. Una historia que, bueno, ¿saben qué? Se las vamos a dejar reservada para que la cuente mañana Francesca Ravizza. Es una muy buena historia que tiene que ver con una mujer que es la estrella del básquetbol femenino del momento. Pero todo eso se lo vamos a dejar guardado entonces para Francesca mañana. Escuchamos a Electric Light Orchestra con Mr. Blue Sky.
Why you had to hide away for so long? Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long? Where did we go wrong? We'll be right back.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya pues estamos ya junto a Paula Frederick para hablar de lo que está en las pantallas. Hay harto que comentar porque no solo hay propuestas nuevas, sino que también algunas antiguas. De hecho, te quiero comentar una. Y un festival, ¿no? Eso, con el micrófono, sí, Polito, mucho mejor.
Mira, mejor busco el micrófono para poder dar a entender, porque por telepatía radial todavía no nos comunicamos.
Eso, ahí está perfecto.
Es que esto de que nos vemos una vez a la semana nos trae tanta emoción que nos ponemos a hablar y se nos hace poco el tiempo. ¿Cierto,
¿Cómo,
Richie?
¿Cómo has estado en primer lugar?
Bien, Polito, gracias. Qué bueno. Corriendo, pero bueno.
Ya. ¿Cómo estás sin al paladar?
Gracias, sin al paladar, en @paufrea y @sinalpaladar, experiencias de gastronomía y cine. No se la pierdan, no les voy a contar más porque esto es sin spoilers.
Sin spoilers.
Pero estoy ahí con una actividad muy entretenida que une dos pasiones de los seres humanos. El cine y la comida.
Y la comida.
Ah, bien. Y el vino también.
Muy recomendable.
Así que @sinalpaladar.
Muy recomendable. Oye, vámonos a nuestro.
Mira, tenemos harto que hablar, Polito, porque, mira, quise salir de Netflix.
¿Ya?
Sin desmerecer tal mentada y famosa plataforma. Y es que nos falta cine, ¿cierto? Nos falta salir a la sala, ver un poco de vida fuera de nuestras cuatro paredes y del control remoto, qué sé yo. Entonces me puse a buscar en la cartelera.
¿Ya?
Hay varias películas interesantes, un par que no alcancé a ver, por ende no los voy a recomendar a una fiel a mis principios de verla cuando hablo de una película, pero hay una que está dando vueltas en la cartelera cinematográfica que la recomiendo muchísimo, que se llama El hombre de los sueños, de Nicolas Cage. O sea, no es de él es el protagonista, el director. Perfecto. Es el noruego Christopher Buckley. De partida, esta película es para aquellos que amamos, me incluyo, el cine de Charlie Kaufman, Michel Gondry, tipo Quieres ser John Malkovich, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, etcétera, etcétera.
Ya.
También mezclado con algo de David Lynch, medio onírico, bien bizarro. Dicho esto, me resguardo de cualquier crítica posible. ¿Cómo nos recomiendan esta película tan descabellada?
Ya.
Dicho está. La película se trata de este hombre que es Paul Matthews, que es protagonizado de manera brillante por Nicolas Cage, quien yo considero un grandísimo actor, a pesar de que ha hecho uno que otro bodrio por ahí.
Sí.
Pero es un gran actor cuando se mete de lleno en el papel, que es este profesor de biología, a lo Walter White de Breaking Bad, que es un hombre que es una lumbrera, pero siente que su vida es común, que nunca alcanzó a brillar, que nunca llegó al lugar donde él merecía estar, que es una eterna promesa, que se quedó haciendo clases de biología en un colegio.
Uh-huh.
Y empieza a crecer en él mucha ira, porque se da cuenta que alrededor suyo se roban la película, se roban el protagonismo, se roban sus ideas y sus sueños. ¿Por qué digo sueño? Porque ahora viene el tema interesante. Él es un hombre común y corriente que quiere hacerse, no sé si famoso, pero quiere hacerse notar.
¿Ya?
Y comienza a hacerlo de una manera bien extraña. Y lo que estoy por decir, ya dado lo que hablábamos anteriormente, porque, paréntesis, me recriminaron un spoiler aquí por los Ramírez, de la película Poor Things. Cierro paréntesis. Válido lo encuentro.
No, pero...
No, válido,
pero,
que reclames.
Es que tiene algo, porque en esa película hay un antecedente que es importante... y para comprender, ¿no es cierto?, lo que pasa en esa película en Pobres Criaturas, y tú efectivamente lo contaste, y yo me quedé con la sensación de que era algo como un secreto que había que debía ser resguardado, pero tú me dices, si estaba en el tráiler eso.
Sí, pero de sin saberlo no se sorprende más.
Sí, ah, puede ser.
¿Me castigo?
Puede ser.
Pido mis disculpas públicas.
No, por favor.
Voy a hacer un YouTube, un video, un live. Pidiendo disculpas, ya. Como se usa ahora.
Bueno, llorando.
Llorando. Sí, bueno, en esta película también aparece algo así. Pero lo que les voy a contar entonces, ojalá no lo consideren un spoiler. Este hombre comienza a aparecer en los sueños de las personas.
¿Ya?
Pero no en uno, dos, tres. No en la gente que lo conoce, no en la de su mujer y de sus hijas. En mucha gente.
¿Ya?
Y esto va increciendo.
Ah, mira.
¿Y qué hacen los sueños de este hombre? Eso te lo muestran de la primera escena. Se pasea, observa pasivamente, no tiene ninguna interacción con la acción que ocurre delante de él. ¿Ya? Aunque sea algo... brutal.
Un compadre que está ahí.
Un compadre que pasa, así como el John Travolta que aparece en la Villa Teras. Alguna gente me va a entender. Sí. Como, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira para allá, mira para acá. Pero, y esto, entonces, esto comienza a darle una fama inesperada. Empieza a crecer la voz de que este hombre común y corriente como tú o como yo, bueno, no sé si tú ni, bueno, pero como sí, cualquiera de nosotros, por empieza, porque ay, por alguien debe haber soñado contigo, más del puede haber aparecido en un sueño, no es raro que alguien diga, oye, anoche
espero que mi señora haya Ramiro soñado alguna vez conmigo, espero.
¿Para qué si te tiene en la realidad? No, pero no digo
pero siempre, bueno, pero uno también sueña con su pareja.
No, sí, uno sueña con sus parejas, ¿verdad? Pero no, no solamente me refiero a que yo sueño que tú estás pensando mal pensado. Me refiero a
no, 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 pero sí. No, pero tengo todo tipo de sueños. Bueno, ya no nos metamos en los, no nos metamos los sueños, que es un camino muy pedregoso.
Bueno, ese camino pedregoso, el personaje de Nicolas Cage lo vive a cabalidad.
Ya.
Y ahí empieza, no voy a contar más, ya fui advertida, más empieza una, un camino sin retorno que habla de sueños, de pesadillas y de una viralización de los sueños de la realidad, que hace una crítica soterrada, podría decirse así, o bastante explícita, depende cómo lo miremos, a la viralización, a la era de la viralización, a la fama efímera, al que cualquier persona hoy puede hacerse famosa por cualquier cosa, y que esta fama no solamente le llega de sopetón, sino que empieza a crecer y a expandirse sin control.
Yeah.
Y también hay algunas críticas por ahí a la cultura de la cancelación, lo que siempre es bienvenido, y nos recuerda también a esta película American Fiction, que trata precisamente sobre eso, que fue una de las ganadoras de los Oscars 2024. También se las recomiendo mucho, creo que la comenté acá. Así que la película está construida con una estética que hace alusión constantemente a lo onírico.
Ya. Yeah.
Pero hay veces en que los sueños en las películas, en las series, se ven deliberadamente falsos, ¿no? Hay una cosa como media, sí, media nebulosa, sí, como que estuviera empañado el lente de la cámara.
Claro, claro, como que te dice, ojo, estás soñando.
Estás soñando con mi compadre, o está en blanco y negro, está ralentizado. No, aquí sí, personalmente siento que captaron algo que uno tiene en un sueño. Esa cosa absurda, pero al mismo tiempo familiar, ¿sí? Y lo bonito también es que en la película uno, todas las escenas las ve así, no solo las que son supuestamente sueños. Se pasa a hacer todo como la vida es sueño.
Ya.
Como te quedó el ojo. Entonces es una película muy interesante, muy bien actuada, con un guión bastante intrincado que está dividida prácticamente en tres actos, que hay que seguirla con muchísima atención.
Y los sueños, sueños, eso decía, la vida es sueño, los sueños, sueños son. Eso decía en la vida es sueño, ¿no?
Sí.
En alguna parte.
Y qué bueno que lo dijo.
¿No?
No me lo sé de memoria, te voy a decir.
No, yo tampoco.
¿Para qué te voy a mentir?
Estás tratando de acordar. Es de Lope de Vega, ¿no?
Sí.
Sí, ya.
Y hoy te iba a decir Calderón de la Barca, pero... ¿O no?
No.
A ver, ya.
No, pues.
No, yo te iba a decir eso y después me autocorregí. ¿Por qué lo dije? No sé. En mi mente me cancelé sola.
Bueno, no sé.
Ya no me acuerdo. Pero bueno...
Había un libro,
¿sí?,
de Don Roque Esteban Scarpa que se llamaba Literatura Viva. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí aparecían todas esas obras. Aparecía Calderón de la Barca, Lope de Vega.
No estoy tan perdida, sí, digamos. Hay una asociación libre ahí. Pero
¿cómo
hay?
Se llamaba el de. Ya me acordé.
Yo sé que lo vas a hacer. Sé que te acuerdas eventualmente. Bueno. Yo la recomiendo muchísimo, insisto, para quienes amamos el cine un poquitito descabellado, que tiene que ver con Lynch, que tiene que ver con esta interpretación de la vida y los sueños, y que al final está lleno de señales y de símbolos que nos pueden hacer sentido tanto en la vigilia como en el sueño.
Me gustó.
Así que, pero anda, hay que ir, insisto, pensando como si estuviéramos viendo una película que podría ser un sueño.
Ya. Yeah.
En cuanto a la lógica, al tipo de diálogo, a los acontecimientos que ocurren.
Perfecto.
Como hablábamos la vez pasada, tomando como legítimo un mundo que no es verídico.
Uh-huh.
Y perdonando todo aquello que nos parezca inverosímil.
Claro, me parece. Eso. Oye,
tú me querías comentar algo,
sí,
y yo
lo
te voy
que
a dar
es
la
que,
oportunidad.
Es que me quedé con la duda de si el año pasado, en su momento, comentamos la película After Sun.
Película que yo adoré.
Que tú adoraste y que a mí me gustó mucho también.
¿Viste?
Pero la vi recién, ahora el fin de semana.
Mira, nosotros...
No la había visto. Y está desde hace algún tiempo ya en Netflix.
Es que esa es la noticia.
Se puede encontrar ahí.
Es muy importante.
Y antes había estado en otras plataformas.
Movie,
claro. Pero llegó a Netflix, ahí obviamente que se hace mucho más masiva, ¿no es cierto?
Gracias.
Es una tremenda película.
Gracias
tremenda
porque llegó película a Netflix. Porque sí, porque Movie... Sí. O sea, Movie es una gran plataforma. Mm. Yo la usufructo bastante de ella y me encanta.
Ya.
Mucha calidad. Pero claro, Netflix es Netflix.
Claro.
Y eso es un gran paso, creo yo, que adquieran este tipo de contenido. Película que sí comentamos, Polito, pero no en profundidad, sino que la mencionamos como las películas más destacadas del año pasado.
Es que tiene esa película una cosa que es muy, muy, es como anti-hollywoodense. Eso es lo que encontré interesante. Es anti-hollywoodense en el sentido que en Hollywood las cosas en general, lo que parece que va a pasar, pasa.
Sí.
¿Ah? Como decía Chekhov.
Oye, que
si
estamos
aparece,
oye, pero por favor.
Si aparece en una obra o en un cuento aparece un arma, esa arma va a ser usada. Uno podría incluso ir más allá y decir, alguien va a morir.
Bueno, eso también es un poco el principio por el que se movía, entre comillas, Hitchcock. Se aparece una bomba, el público la ve primero que la persona que está sentada sobre la bomba.
Por ejemplo. Claro.
¿Pero va a ser usada?
Pero en After
Esa
Sun,
es la pregunta.
Lo interesante que tiene After Sun es que todo eso que... Bueno, prefiero no quiero hacer spoilers, pero te va generando a lo largo de la película muchas... Te va generando reacciones que son... aprendidas de alguna manera de la forma más convencional y tradicional de narrar historias, donde lo que parece que va a pasar efectivamente pasa, o pasa lo contrario.
Perfecto, o sea, se sale un poco de ese canon.
Se sale de ese canon.
Y a pesar de que parece una película
de lo obvio o de lo evidente, ¿no es cierto? Y del engaño. Se mueve, se separa de esas dos alternativas, que son como las que en general existen, ¿no es cierto? Te sugiero que va a pasar algo y eso efectivamente pasa, o te sugiero que va a pasar algo y pasa lo contrario.
O sea, juega contigo.
Juega contigo,
y
juega con tus emociones. Esta película, que como buena película, ¿no es cierto?, también juega con las emociones de uno.
Y bastante.
Lo hace de una manera completamente distinta.
¿Cierto? ¿Cierto?
Eso es lo que me iba de alguna manera generando cierta como extrañeza mientras la veía, pero al mismo tiempo te hacía enamorarte, amigo, porque además tiene una visualidad muy muy linda,
una
luz muy especial.
Yo siento que es una película que tiene una textura en todo el sentido de la palabra.
Sí.
Y creo que comparto lo que tú dices, y además a mí me gustó mucho la reflexión que hace sobre los recuerdos. La memoria y la fragilidad de la memoria, en el sentido de que cómo retener la memoria y los recuerdos que se fuman. Ni siquiera en un dispositivo como un VHS o un video casero, los recuerdos permanecen eternos, porque tú puedes volver a ver un video y verlo de manera distinta. Hay un juego muy interesante entre lo que pasa cuando se prende la lucecita roja y cuando se apaga. Las imágenes del recuerdo de la niña protagonista con su padre, que se van en un viaje a un resort en Turquía y tienen un recorrido padre-hija, entre lo que sucede de verdad en la película y lo que sucede en la cámara.
Claro.
En lo cómo se comportan ellos frente a la cámara y cuando se apaga la cámara. Y al final todo queda en el mismo dispositivo de memoria, pero aún así, si tú lo revisitas, puede cambiar.
Claro. Y uno se va haciendo muchas preguntas, y se sigue haciendo después muchas preguntas acerca de qué pasó, ¿no es cierto?, en esta historia. Porque, bueno, es el recuerdo, efectivamente, que hace una mujer que andará por los 30 años, ¿no es cierto?
Claro,
y recuerda
este viaje
que hizo cuando ella tenía 11. Es una película preciosa, realmente muy, muy recomendable.
Ya sabes, Netflix, qué bueno que la rescataste, Polo, porque se estrenó hace un par de años, pero a veces pasan,
sí, pues,
pasan en banda y no puede suceder. Creo que es muy importante que se rescate. Oye, ¿puedo hacer una última recomendación?
Dale,
¿alcanzo?
Por favor.
Porque hoy día estoy, pero llena de recomendaciones.
Por favor.
Sí, si es cortita, sí. Solamente recomendar que en el Centro Cultural de Las Condes,
ya,
en Nuestra Señora del Rosario, ahí en frente al Estadio Italiano, sabemos del lugar del que estamos hablando, están haciendo un ciclo gratuito dedicado ni más ni menos que a Philip Seymour Hoffman.
Ah.
Porque estamos a 10 años de su muerte, imagínate todo el tiempo que ha pasado de este actor extraordinario, y van a estar mostrando 4 de sus grandes películas. La Duda, en la que se luce una clase actoral maravillosa junto a Meryl Streep. Capote, ¿ya?, por supuesto, de Bennett
Miller. La Duda es...
Esta que es una obra de teatro.
Ya, y... No me acuerdo esa película. Pero bueno, no importa.
¿No te acuerdas con Meryl Streep, que era como una... Creo que era una religiosa en un colegio. Sobre
y
él era un cura.
Ah, perfecto, ya, sí. La vi.
La Duda, Magnolia, la de Paul Thomas Anderson.
Muy buena La Duda.
La Duda es buenísima.
Sí.
Magnolia, de Paul Thomas Anderson, va a estar, Antes que el Diablo Sepa Que Es Muerto, del gran Sidney Lumet, protagonizada junto a Ethan Hawke. Y, por supuesto, Capote, con Bennett Miller, donde interpretó al polémico escritor norteamericano y ganó un Oscar. Estas películas van a estar los miércoles en el Centro Cultural de Las Condes a las 4 y a las 7 de la tarde, y los jueves en el Centro Artesanal Los Dominicos a las 4 de la tarde.
Mira,
tienes que ingresar a la página, reservas tu ticket y puedes ir gratuitamente a deleitarte con las grandes películas en las que participó Philip Seymour.
Perfecto.
Así que la invitación es a salir de la casa, excepto en el caso de After Sun, ir al cine, comprar la entrada, sentarse en la butaca, disfrutar.
Ya fue. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a ti.
Que estés muy bien. Hasta la próxima semana para otro Sin Spoilers. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Con el propósito de contribuir a la salud, la Universidad San Sebastián ha inaugurado el Centro de Investigaciones Clínicas USS en sede Santiago, el cual evaluará la eficacia y seguridad de nuevos fármacos y vacunas a través de estudios clínicos, velando por su correcta ejecución y aportando evidencia para su uso en la población. Este centro además capacitará en investigación clínica a estudiantes de carreras de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Junto a Fleetwood Mac, Christine McVie transitó desde el blues al pop y se convirtió en uno de los cerebros creativos del grupo. Su talento y su voz dejaron huella en el catálogo global y su muerte despojó al mundo de la música de un referente ineludible que fue llorado por buena parte de la industria. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Bajo el lema Agua para la Paz, la Organización de Naciones Unidas conmemoró este 22 de marzo el Día Mundial del Agua, fecha en la que además se cumplieron 50 años desde la creación del Plan de Acción del Agua impulsado por el organismo internacional. A pesar de que el mundo se ha desarrollado, en la actualidad aún existen cerca de 2.200 millones de personas que carecen de acceso seguro al abastecimiento de agua potable y más del 70% de la población mundial vive en lugares con inseguridad hídrica. Gestionar el agua de forma responsable y sostenible es clave. Y para ello, debemos implementar una verdadera economía circular del agua, aplicando la innovación en la reutilización del agua depurada y la desalación para ser más resilientes. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco. Con Polo Ramírez, en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. GFK es una empresa de NIQ y La Tercera te invitan al lanzamiento del estudio y la premiación más importante sobre marcas y estilos de vida. Chile 3D 2024, las claves del consumo hoy. Esto es este miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana. Lo pueden seguir ustedes a través de latercera.com. Oye, llama la atención y tiene que ver, le había adelantado que mañana Francesca Ravizza nos va a hablar sobre un personaje que es la gran estrella en este minuto del básquetbol femenino estadounidense, Caitlin Clark. Pero en el partido, en el último partido en que estuvo Caitlin Clark, ocurrió algo que no tiene que ver ni con ella ni tampoco con su equipo, sino que tiene que ver con un equipo de Luisiana, el equipo de Luisiana, que es el equipo de básquetbol, ¿no es cierto? Había dos partidos, por lo tanto había cuatro equipos que estaban ahí en el estadio, tenían que entrar a la cancha y se iba a cantar el himno nacional. Y uno de los equipos no entró a la cancha, no entró justamente el LSU. Decidieron no entrar a la cancha y dieron una explicación que por el momento es bastante, bastante poco creíble. Incluso la gobernadora del estado ha dicho que a esas jugadoras les van a quitar eventualmente la beca con la que ellas cuentan para estudiar en la universidad. De eso, como les adelantaba, nos va a hablar mucho más mañana, y sobre todo de Caitlin Clark, esta superestrella del básquetbol estadounidense femenino, nos va a hablar Francesca Ravizza. Bueno, lo tenemos aquí en el estudio. Le agradecemos muchísimo que haya hecho el esfuerzo, porque es un esfuerzo llegar hasta moverse en Santiago, es un esfuerzo. Es un destacadísimo artista nacional con una larga trayectoria de 60 años. Me llamó la atención, Gonzalo Cienfuegos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. 60 años. ¿Tú empezaste a qué edad? ¿A qué edad a pintar?
Encantado de estar, llegué un poco tarde, pero
no te preocupes.
Vengo de Colina, de mi taller.
Ah, mira, más esfuerzo todavía.
Yo empecé a los 11 años.
Ya.
Y tengo 74.
Ya. Entonces, más de 60 años de
carrera. Pasa el tiempo muy rápido. Así es que...
¿Y cómo alguien empieza una carrera artística a los 11 años?
Bueno, yo empecé pintando. Yo la carrera artística no era mi objetivo. Yo eso lo he mantenido. Siempre me llamó la atención el objeto cuadro. Vi un cuadro de Van Gogh y me pareció epifánico, maravilloso.
¿Lo viste en vivo?
No, lo vi en una reproducción.
Una reproducción, sí. Mira, ya.
Y eso me llevó a tratar de hacer algo parecido, de copiarlo. Me entretuve, me resultó más o menos.
¿Te acuerdas qué cuadro era o no?
El puente de Arles, el Levadiz.
Ah, perfecto.
No me acuerdo el nombre del río. Y ahí empecé entreteniéndome, digamos, saliendo del colegio. Yo de las 4:30 de la tarde ya estaba pintando con témpera, con las materiales que tenía entonces. Y eso me llevó hasta el día de hoy. Obviamente, cuando salí tuve una experiencia en arquitectura, porque era como requerimiento para seguir en esto, pero lo congelé a los 3 años y me fui a México y entré a la Escuela de Bellas Artes. Y en el fondo, yo he pintado siempre. Lo que me gusta a mí es pintar. Y me he enfrentado a las corrientes del arte contemporáneo de la manera más fuerte, porque ha sido la pintura muy vilipendiada, perdón, en muchos periodos. Y a mí me gusta pintar, y eso es lo que yo estoy haciendo, y ahora estoy presentando parte de mi trayectoria.
Esa es una exposición, ya vamos a hablar de ella, que se llama Inventario de Taller, y que se inaugura pasado mañana en el Centro Cultural Las Condes, ahí en Apoquindo con Las Condes, ¿no es cierto? Nuestra Señora del Rosario, un centro cultural además muy, muy conocido, muy visitado además por muchas personas. Tú dices, de alguna manera has resistido los embates de la del arte contemporáneo.
De las artes visuales arte, contemporáneas, yo diría, porque el arte siempre ha tenido como dos dimensiones, para mí, una dimensión sociopolítica, por así decirlo, donde el arte está o debiera estar al servicio de la modificación de conducta, del denuncia, de testimoniar, etcétera, etcétera. Y hay otra parte de un arte que está encaminado hacia lo que podría ser un arte comercial, en el sentido de participar de galerías de arte, de ferias, de remates, de circuitos, comillas, comerciales. No estigmatizar el sentido comercial como un sentido muy pecuniario, ¿no? Lo digo como circuitos que no están vinculados con, yo diría, con la política y la sociología. Estos dos mundos yo he sentido que se han picaneado siempre, digamos, como diciendo el arte no puede ser un arte burgués, exquisito y retiniano, sino que tiene que tener algo más. Yo encuentro que es legítimo y eso es fantástico lo que ha pasado en el siglo XX con este movimiento, al cual yo he tratado de acercarme, pero yo diría con cero talento en esa dirección. Y lo mío está en lo retiniano, en la pintura, en la cita con la historia. Me entretiene, es mi pasión pintar, y no me puedo negar a esa condición. Pero respeto mucho todo lo que pasa, y yo asido a las bienales de San Pablo, de Brasil, de Venecia, en Documenta, etcétera, que son testimonios desde donde el artista visual plantea cuestionamiento, el calentamiento global, la inmigración, etcétera, etcétera.
Claro, que es muy legítimo, muy bienvenido, muy necesario.
Absolutamente, muy respetado.
Pero eso no tendría por qué anular, ¿no es cierto?, ni ensombrecer la posibilidad de que exista un arte que, claro, uno podría denominarlo comercial, pero yo creo que va más allá, porque es lo que hace es lograr una vinculación con las personas en un nivel distinto, que tiene que ver con sus sensibilidades probablemente más personales, con sus cosas más íntimas, con sus emociones, desvinculados probablemente, o con un vínculo indirecto con lo que pasa en el entorno. Pero es una conexión muy, muy de tú a tú la que logra también.
Bueno, yo creo que toda manifestación humana, y el arte especialmente, todo es política. O sea, el testimonio que yo estoy dando en el, qué sé yo, en principio del siglo XXI, desde la pintura, es un antecedente social también. O sea, ¿por qué se hace y por qué? Veo que hoy día también la pintura vuelve a tener un protagonismo que no tenía hace, qué sé yo, 5 o 10 años atrás. Entonces, la experiencia para mí de la belleza que es una sintonía entre la emoción y la ética, por así decirlo, donde nos conectamos y nos pasan cosas, es algo desde donde yo me vinculo. A mí me alguien un día me dice, mira, en el arte hablar de belleza me dan ganas de vomitar. Yo digo, no, la belleza no es esa belleza cursi, digamos, que está engalanada con oropeles, digamos. La belleza es la emoción profunda, y que dice relación con nuestra condición humana, y que vamos a nos hermana, y que nos conecta con toda una sociedad.
Estamos conversando con el artista Gonzalo Cienfuegos a propósito de la exposición que va a inaugurar en un par de días más en el Centro Cultural Las Condes, Inventario de Taller. ¿Cómo logras? En el arte muchas veces se habla de estilo, y hay gente, tal como le rehúye la palabra belleza, rehúyen también la palabra estilo. Pero hay en tu pintura, en tu obra visual, hay claramente un sello, una características muy singulares, muy propias, muy reconocibles, y uno sabe siempre cuando está frente a un Gonzalo Cienfuegos, lo reconoce inmediatamente, sin lugar a dudas. ¿Cómo se fue dando ese afirmación de tu propio lenguaje en el caso de tu trabajo?
Mira, es interesante porque joven, cuando empecé, no tenía estilo. O sea, yo decía, hay que tener un estilo, y yo cada día o cada semana hacía una cosa distinta. Y decía, ¿y el estilo cómo? Y siento que el estilo es la consecuencia de una suerte de decantación. Se van dejando de hacer otras cosas y se van manteniendo una cierta tendencia que fue para mí una suerte de figuración. Partiendo con la figuración y la representación de la figura humana o de la persona o de la existencia humana fue la que dio, digamos, origen a un movimiento que en un momento se llamó la nueva figuración, que no es una figuración académica ni mimética, sino que más bien emotiva, más bien casi art brut, más primitiva, buscando una conexión con el niño, con la frescura de hacer algo sin los cánones académicos tan rígidos del siglo XIX, por ejemplo. Entonces eso me fue dando una particularidad a la cual yo no la busqué por internet, sino que fue una consecuencia. Y desde ahí busco todas las derivadas posibles en distintos medios, distintas técnicas, desde la escultura, la gráfica, etcétera, y trabajos afines. Eso es como una marca, ¿eh? Y eso agradezco, digamos, al destino que me lo ha ido dando. Yo no sé si es. Yo de repente la miro y hubiera querido tal vez otro camino, pero llegué ahí estoy metido, y ya creo que no me queda más que perseverar. Y sobre todo siento que es un camino inagotable. Creo que yo veo la historia de la pintura con la maestría que se ha hecho, y eso es un referente para tratar de alcanzar en la medida de lo posible la perfección, tratar de buscar llevar las cosas lo más lejos posible, lograr alcanzar un cierto nivel de excelencia. Entonces no me agoto, yo estoy todos los días a veces corrigiendo. Esta muestra que es una derivada de mi taller, o sea, no es una obra nueva, sino que yo quise mostrar lo que me rodea, lo que yo tengo en mi casa que no lo he mostrado, lo que yo tengo colgado en las paredes, y que en un momento le ofrecí al instituto, le dije, dame un espacio para mostrar esto, como que podría a alguien interesarle. Y Fernando Moya del instituto vio y se entusiasmó con el taller, con el ambiente. Entonces trasladó parte del taller, muebles, objetos, cosas, etcétera. Entonces va a ser una muestra no antológica, sino que más bien biográfica.
Y en ese sentido, claro, se monta parte de tu taller, también obras, por supuesto, tuyas, que están en tu taller, obras, me imagino que también de otros que están en otra parte, que son...
No saqué cosas, o sea...
¿Solo del taller?
Sí, fue solamente la colección.
O sea, es muy íntima. Muy tuya, muy propia.
Entonces, tengo bastante pudor con eso, porque no son obras selectas, sino que... Pero yo creo que el instituto ha hecho una curatoría muy muy buena. Yo no quise hacerlo, sino que derivé la curatoría en Benjamín Lira y Fernando Moya del instituto. Le dije, ustedes hagan, muestren lo que quieran que deba ser mostrado, y no me pongan a mí en esta historia, porque yo no tengo perspectiva ni...
¿Y si miraras esa exposición, si fueras tú a mirarla, qué dirías del artista?
Yo diría primero que nada que es un pintor, que le gusta la pintura, que goza pintando y trata de pintar bien. Ahora el resultado es cuestionable, pero digo cuestionable no como una ironía, sino que las cosas son relativas. O sea, yo puedo pintar bien para una persona que pinta mal, pero puedo pintar pésimo para una persona que pinta bien. Entonces
es tan difícil de definir qué es pintar bien, qué es pintar mal. Hay elementos técnicos, obviamente, que son...
Sí, pero lo único que tengo claro es que en cada pincelada, en cada línea, en cada color, hay una decisión que tengo que tomar. Y esa decisión es intuitiva, es racional, porque yo no uso modelo, o sea, no tengo un referente frente al cual relacionar mi cosa, sino que estoy inventando, y tengo que tomar esas decisiones, y esas son lo atractivo que me parece a mí. Decir, bueno, yo llego hasta acá, esto es la posibilidad que yo ofrezco, y muchas de las cosas que están en el taller y que están en la exposición las he trabajado a través de mucho tiempo, o sea, no en forma continua, pero un cuadro que lo pinté hace 30 años y puede que haya terminado ponerle algunas manchitas la semana pasada, digamos, porque no sé, las pinturas no se terminan, se abandonan cuando ya no hay más que hacerle, y cuando aparece una idea y aparece una inspiración, digamos, yo no tengo ningún pudor en abordarlo y trabajarlo, y si hay que modificar algo, lo modifico.
¿Y comienzas siempre con un plan?
No.
Ya.
No.
¿Cómo es el método?
Yo trato de estar militando siempre, estoy haciendo bocetos, dibujos, yeah, cosas, etcétera, pero no es mi idea quedar prisionero de esos bocetos ni quedar entrampado ahí, sino que simplemente le doy una continuidad. Yo me lanzo ahí a la creación de manera automática. Me gusta mucho el automatismo de cierto surrealismo. No sé lo que va a pasar, dónde va, y esa aventura me resulta muy fascinante.
¿Qué pasaría? Estamos conversando, les recuerdo, con Gonzalo Cienfuegos a propósito de su exposición Inventario de Taller en el Centro Cultural de Las Condes. ¿Qué pasaría si cambiáramos los tiempos y tú comenzaras, tuvieras estos 11 años, ¿no es cierto?, hoy día? ¿Qué crees que te llamaría la atención? ¿Cuáles serían esos elementos visuales, no sé, emocionales que te empujarían a...
Yo recuerdo que lo que me conmovió ahora y me sigue conmoviendo es, o sea, fue en ese entonces la materialidad de la pintura de Van Gogh. Uh-huh. O sea, cuando yo sentí esa tensión del pigmento soporte, esa materia, como que le daba vida a la pintura por sobre el relato. Era una vida ontológica, una vida per se, y creo que eso es una de las características que me gusta de la pintura, es la pintura per se. Yo utilizo como pretexto a veces la figuración, pero mi objetivo final es hacer pintura. Entonces muchas veces dejo evidencio, digamos, la mancha, la pintura, como testimonio de qué es pintura, que no quiero contarlo todo, quiero dejar abierta la gestalt para que la cierre el espectador.
¿Y eso no te llevó nunca a coquetear con la abstracción?
Sí, sí. He coqueteado con la abstracción, me fascina la abstracción, pero yo creo que lo importante son también los talentos, porque a mí me gustan muchas formas, la geometría, por ejemplo, el arte, pero no tengo dedos para el piano para ese tipo de cosas. Entonces, yo en papel, todas mis investigaciones muchas veces son abstractas o son mucho más que gestuales, etcétera, persiguiendo exactamente lo mismo, el valor de la pintura per se.
Gonzalo Cienfuegos, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Y pasado mañana, día 5 de abril, se inaugura justamente ahí en el Centro Cultural Las Condes, Nuestra Señora del Rosario 30, esta exposición que se llama Inventario de Taller. Gonzalo Cienfuegos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo, y encantado de estar en este nuevo estudio que me parece maravilloso.
Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ollea y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Estén bien, sigan en Radio Duna.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.